Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, saludos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Les habla Amado Gil, mi colega José Luis Ramos. Hoy no se encuentra con nosotros, tiene el día libre. Pero sí se encuentra Johnny Hilfer en la producción del programa y May Vázquez en los controles técnicos. También se encuentra ya vía telefónica desde La Habana Miriam Leiva, nuestra periodista independiente, hoy en tertulia desde La Habana. Repito, Miriam en solamente minutos estará con nosotros. También quiero aprovechar para saludar a todos los que están en sintonía por las ondas de Radio Martí de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada y claro está la alternativa que siempre menciono, que es Radio Caracol 1260 AM, Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Gracias a Dios tenemos bastante audiencia a través de Radio Caracol a las 10 de la noche. Así que saludos, por supuesto, a los que están a esta hora escuchando y también los que escuchan en la ciudad de Miami. Radio Caracol es una estación del sur de la Florida que se escucha muy bien dentro de Cuba, sobre todo en la región oriental del país, y aprovechamos para transmitir nuestro programa a través de Caracol y, por supuesto, saludamos a los oyentes en Miami. En solamente minutos, ya la presentaba con Miriam Leiva, vamos a discutir algunas de las noticias en tertulia. Les voy a adelantar lo que tenemos para el programa. En noticias, por ejemplo, vamos a hablar, hoy tenemos muchos datos económicos. Por un lado, el gobierno ha cerrado, y estos son datos oficiales, pero vamos a tratar de interpretar qué es lo que está pasando. El gobierno ha cerrado más de 500 de sus empresas, cooperativas y unidades presupuestadas. Pero por otro lado, se mantiene o mantienen el número de trabajadores por cuenta propia en 578 mil. No solamente son dueños de negocios, más de 500,000 de personas, sino que hay más, yo diría un cuarto, un quinto de este número, son empleados de esos dueños de negocios. Es un dato interesante. Por otro lado, pues el gobierno cubano quiere más inversiones extranjeras. Ya se preparan para esta feria internacional de La Habana y han dicho que por lo menos 400 proyectos nuevos van a ser presentados. Claro, son inversiones extranjeras en el turismo, en la minería, en la biotecnología, en el petróleo, son los puntos que les interesa al gobierno cubano. Y señoras y señores, ya el Departamento de Estado de Estados Unidos ha informado que ya va por 24 el número de estadounidenses afectados, de funcionarios estadounidenses y familiares afectados por estos ataques sónicos que ocurrieron durante los últimos meses en Cuba. Vamos a también a tocar el tema. Hoy, hablando de temas, vamos a hablar de Corea del Norte. La escalada en Corea del Norte, por un lado, el gobierno ruso está diciendo que hay que seguir la hoja de ruta de Rusia y China. Esto es por un lado. Y por el otro lado, pues las maniobras militares se mantienen por parte de Estados Unidos. Corea del Norte dice que hay que lidiar con ellos como una potencia nuclear. El conflicto está realmente grave. Y también el informe de la Unión Europea sobre derechos humanos en Cuba, sobre libertades y derechos humanos en Cuba, es discutido y es criticado por una organización en España. Vamos a tener también detalles de esa noticia. ¿Y con qué comienzo? Hoy yo sé generalmente comienzo con una nota de científica, curiosa. Hoy me voy a la farándula, sí, voy a hablar de farándula deportiva. Les voy a decir, yo creo que esto le importa muchísimo a la gente en Cuba, por eso voy a abrir con esto. Hoy les voy a decir la mansión que se ha comprado el pelotero cubano Yasiel Puig en California. Sí, señor, farándula deportiva. Según informa la revista Variety, así se menciona, Johnny, Variety, la revista Variety, es una revista digital muy famosa. Pues Yasiel Puig, además, o sea, pudo pagar 2,650,000 dólares, es decir, 2,65 millones de dólares por una mansión en el codiciado vecindario de Encino, en California. La casa tiene 5.300 pies cuadrados, no sé en metros cuadrados cuánto es, pero 5.300 pies cuadrados es grande, grande, grande. Pies, esto es bajo techo, esto es bajo techo, después le voy a hablar lo que tiene afuera. Está más o menos, simula como una villa mediterránea con un toque de vivienda colonial de Monterrey. Óigame los detalles. El inmueble fue construido en el año 2002 en con 5 dormitorios y 5 baños. Tiene 5 cuartos y 5 baños. Tiene 2 plantas de 2 pisos y un garaje para 3 automóviles. Y los garajes le caben 3 carros. Dispone además de una sala familiar con chimenea, de un gran patio central con una fuente y una chimenea al aire libre. La parte de atrás de la casa se abre en una galería arqueada con una estación de parrillas incorporada. Esto para hacer barbecue, cabero, para hacer las parrilladas y esas cosas. Una nevera de bebidas y un grifo de cerveza. Tiene un tanque de cerveza la casa en la parte de atrás de la terraza. Yo vi la foto, la revista muestra las fotos. Más allá del patio, un jardín cubierto de hierba rodeado por coloridos rosales que incluye una piscina y un spa de forma libre. Así que ahí lo tienen, este hombre que gana 42 millones, tiene un contrato de 7 años y 42 millones de dólares con los Dodgers, lo tiene desde el año 2012, tenía una casa que compró ahí también en California, en otro barrio, la compró en 1,8 millones de dólares, ya la está vendiendo en 2,3 millones de dólares y se acaba de comprar otra por 2,65 millones de dólares. Así que con esta noticia de farándula deportiva, creo satisfacer a muchos de los cubanos que vieron jugar a Yasiel Puig en la televisión cubana, porque recientemente la televisión puso un juego de los Dodgers, ahora ya en las finales, rumbo a la Serie Mundial, ya vieron jugar a Yasiel Puig. Bueno, sepan que ese hombre, que batea muy bien, el hombre está súper ajustado, ya tiene tremenda mansión de 2,65 millones de dólares. Miriam Leiva, te embullas a jugar pelota.
Bueno, un saludo para todo el mundo. No, lamentablemente yo, bueno, ya no puedo por la edad, pero además de eso nunca tuve esas cualidades.
Bueno, esto es, yo traje esta nota porque yo sé que hay mucha gente que sigue a la pelota en Cuba, sobre todo ahora en la Serie Mundial, ya rumbo a la Serie Mundial. Esta nota de Yasiel Puig es interesante. Lo cierto es que estas son las posibilidades que da este mundo. Usted es un pelotero, usted rinde, a usted le pagan. Y si la persona es inteligente, cuando gana millones, cuando gana mucho dinero, lo sabe invertir, lo sabe poner a funcionar, y cuando deje de jugar pelota, seguirá millonario para toda su vida. Si lo malgasta, se convertirá en un pobretón que tuvo mucho dinero. Pero si lo sabe invertir, será una persona con dinero, millonario, para toda la vida. Así que la inteligencia vale mucho, mucho más que las aptitudes deportivas. Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Comienzo con esta noticia. Les decía que vamos a hablar hoy mucho de economía. El gobierno cubano ha cerrado desde 2013 más de medio millar de empresas estatales, sociedades mercantiles, cooperativas y unidades presupuestadas. Esto según un informe publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba. De las 10.246 entidades censadas en el 2013, las registradas de julio a septiembre de este año son 9.702, es decir, 544 menos. El reporte no incluye a empresas mixtas, empresas de capital totalmente extranjero y sucursales en Cuba de compañías extranjeras. Las entidades estatales han pasado de 2.235 a 1.811 en el mismo periodo de tiempo. Es decir, 200, que se rebajó en este sentido. Y también el número de sociedades mercantiles de capital cubano de 237 a 230 también bajó. De las 5.420 cooperativas documentadas en el 2013, pues este año quedaban 5.380, 40 menos. De estas entidades, de las 2.354 unidades presupuestadas en el 2013, ahora hay 73 menos. Esa es la información que hay. Pero por otro lado, también se ha dado a conocer en Cuba que la cifra de trabajadores por cuenta propia se sitúa en 578.421. De esa cifra, 150.343 son empleados y no dueños de negocios, es decir, casi un 5% es empleado. Y esto, bueno, a pesar que usted sabe que ahí en este momento está frenado el lo que es el sobre todo la renta de casas para el turismo, que es una de las cuestiones que más licencia la gente en Cuba estaba sacando, está frenado en este momento por orden del gobierno, dice que de manera momentánea. Así que a pesar de que se ha cerrado esta forma de trabajo de cuenta propia, bueno, se sitúa en más de 500.000 ahora en el cierre de agosto. Miriam, ¿qué indican estas cifras, por lo menos tú que conoces de estos sectores de la economía cubana?
Bueno, esto parece que es el proceso ese que hace ya unos años empezó el gobierno de ir cerrando toda una cantidad de miles de empresitas y chinchales que hay, que habían, que eran totalmente inoperantes, ineficientes, que era un lugar, eran lugares donde sencillamente lo que servía era precisamente para el desvío de recursos, la corrupción, o sea, toda una serie de problemas, no producían nada, ni siquiera daban buenos servicios, al contrario, cada día los servicios eran peores, y entonces, bueno, se fue cerrando eso, tanto desde el punto de vista del cierre como tal, como también otros se tomaron para entregárselo a los trabajadores, para que, o sea, los obligaron a ser cooperativa, ¿no? O te formas como cooperativa o sencillamente te quedas nada más que un mes con salario y te tienes que ir del trabajo. Entonces, eso es bueno en el sentido de que, bueno, va ordenando la economía. Eso es lo que viene, que se ha heredado de la época de la revolución, o sea, la ofensiva revolucionaria del año 68, cuando se nacionalizó, sencillamente se quedaron con todo lo que existía, ¿no? De la pequeña propiedad privada, y entonces y también otras empresas que han ido decayendo, porque aquí ya lo que no está deteriorado es que no tiene materia prima, en fin. Y entonces, bueno, ese caos más o menos tratarlo de organizar. Y en cuanto a las cooperativas, que bueno, cooperativas aquí fundamentalmente lo que hay es en la agricultura, ¿no? Había una cantidad tremenda de cooperativas que eran, bueno, no tenían ni contabilidad, esa es otra, ninguna prácticamente tenía contabilidad, y la contabilidad cuando se la pusieron los controles era, o sea, no era confiable, y entonces tenían pérdida, había muchas que lo que debían al banco entre unas y otras se debían extraordinariamente, y bueno, se han ido cerrando. Eso pienso que ese es el proceso ese que continúa. Y bueno, en cuanto a lo que sí es muy importante es la cuestión de el sector privado, porque en la práctica no ha crecido el cuentapropismo. El cuentapropismo hace rato estaba estancado y por la cifra que tú has dado se ve que está hasta decreciendo, porque una gran cantidad no son inversiones, no son negocios como tales, son personas que están contratadas. Esto es muy lamentable y es muy difícil. Yo en estos momentos creo que el gobierno ha paralizado esto de la entrega de nuevas licencias, cuando lo que hay es que abrir, con la crisis tan grande que hay, que no existe en este país, no hay dinero para comprar ni materias primas, que el gobierno está pagando la deuda, los compromisos que tiene para contraer nuevos créditos y contraer nuevas deudas para poder producir algo o importar. Eso lo estamos viendo en todo, desde la cola en la farmacia, cuando llegan los medicamentos de la semana, que ve una cola de 30 personas, ves que llegó y si llegó algo para cogerlo, como otra que acabo de ver, que es una cola extraordinaria para ver si compran papel sanitario. Y todo eso, ¿qué hace? Después va para el mercado negro, no hay alimento, en fin, es una noria que si el gobierno acaba de hacer lo que tiene que hacer, que es liberalizar al productor, tanto en la agricultura como a todos los pequeños negocios, eso no solo beneficia a la persona como tal y a su familia, da empleo y además moviliza la economía. Eso es lo que han hecho todos los países del mundo, inclusive los más allegados aquí a Cuba, como Bolivia, digamos. Entonces, eso es unos problemas que existen muy grandes y que, bueno, yo no sé, en estos momentos todo es que si la, yo me alegro mucho de la cultura cubana y aprecio a los valores culturales que hay, pero hay una realidad, estamos nada más que para la propaganda de los felices que somos aquí por el turismo y las actividades culturales, y entonces, sencillamente, ¿dónde están los dirigentes económicos de este país? ¿Dónde hay un plan económico que movilice esto? Porque dentro de poco, no sé, nos comeremos unos a los otros aquí. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo de Venezuela o que Venezuela haya una triangular para que Rusia nos dé petróleo? En fin, es imposible, y las personas en la calle... ya hace rato que no creen en cuentos ni en peque, como se dice, claro. Y entonces esa es una situación muy crítica que tenemos.
Es crítica, Miriam, y sobre todo, mira, te voy a dar unos números más que tiene la ONEI, que dio a conocer. En las tres categorías donde más trabajadores por cuenta propia hay es la elaboración y venta de alimentos, es decir, cafeterías, restaurantes, etcétera. Transporte de carga y de pasajeros y el alquiler de casas y habitaciones. Tanto los restaurantes como el alquiler de casas y habitaciones está en este momento frisada, paralizada, está congelada. Es decir, solamente están dando las demás. Un país donde prácticamente el sector privado se dedique a restaurantes, a transporte y alquiler de habitaciones y ese país está mochado. O sea, si la economía cubana en la empresa privada tiene que depender de restaurantes, transporte y alquiler de habitaciones, no sé, me parece que algo está funcionando mal, y es, yo creo, que lo que explicaba Miriam Leiva. Por eso siguen las colas, sigue el desabastecimiento, sigue, porque no se puede solamente vivir de estos tres renglones. Ahora, de lo que sí quiere vivir el gobierno y le interesa vivir al gobierno es de las inversiones extranjeras. De hecho, se acaba de informar que en la 35ª Feria Internacional de La Habana del año 2017, claro está, la cita comercial más importante de la isla, una cartera de negocios ampliada que incluye más de 400 proyectos y eleva también la inversión requerida, fue anunciado este jueves por sus organizadores. El presidente del comité organizador, el ministro de Comercio Exterior y de Inversiones Extranjeras, Rodrigo Malmierca, explicó que la cartera actualizada toma en consideración los sectores económicos con prioridad y los ejes estratégicos del plan de desarrollo hasta el año 2030. Malmierca dijo que este año hay un avance significativo en los negocios que se van a implementar con capital extranjero en la isla. La cartera de negocios presentada en el Foro de Inversiones celebrado en el marco de la Feria del 2016 incluyó 395 nuevos proyectos en 15 sectores. Ahora, o sea, por una inversión de $9,500 millones. Ahora se está pensando en 409 proyectos que se abren. La directora general de Inversión Extranjera, Débora Rivas, avanzó que en la feria serán presentados estos 400 proyectos que les hablé, y resaltó la importancia del capital extranjero en industrias como la agroalimentaria, el turismo, la minería, la biotecnología, el petróleo y las energías renovables. Miriam Leiva.
Sí, esto es todos los años en la Feria Internacional de La Habana, siempre más o menos, sí, en fines de octubre, uh-huh, principio de noviembre, pues se hace tanto la feria como la presentación de la cartera de negocio, que ya lleva varios años presentándose, y se va incrementando. Lo que pasa es que además son más o menos los mismos sectores priorizados, y lo que sucede es también que son los mismos proyectos, la mayoría, que se van trasladando de un año a otro. Surgen otros nuevos, sí, se va ampliando, pero el hecho de que aumente la cantidad de proyectos no quiere decir que se hayan vencido todos los años anteriores, son que se van arrastrando la mayoría. También es importante que por ningún lado veo que Malmierca hable de lo que se ha aprobado este año, porque una de las cosas que inclusive él enfatizó en la FIAR del año pasado y incluso cada vez que hace una intervención, es en que hay que agilizar todo el proceso de análisis y aprobación de esas inversiones, porque, bueno, se presentan proyectos por inversor extranjero, pero aquí es tan demorado, tan burocrático, aprobar una inversión que se pierde un tiempo extraordinario, que puede ser de años, Entonces, imagínense, entre lo que se apruebe, el inversionista que empieza a hacer la inversión y que se empieza además a construir de verdad o a materializar, ¿cuántos años más lleva? O sea, que es un proceso tan dilatado, tan lento, pero que parte sobre todo del gobierno. Entonces, con las limitaciones que tiene la ley de inversiones, con la poca confiabilidad que tiene este país en cuanto a todo, ¿no? Para empezar, que tenemos una población muy reducida y aquí no hay capacidad de consumo. O sea, con los salarios tan bajos que hay y las pensiones prácticamente inexistentes, pues el consumo aquí es muy poco, y así es toda una cadena, ¿no? Entonces, bueno, se puede decir, bueno, van a producir en Mariel, que eso es para exportar, producen aquí, nada más que queda una parte para el país, lo otro se exporta, pero de todas maneras, si en el mundo entero lo que están son lloradas las inversiones, y si las posibilidades y las facilidades que se dan en todas partes para que vengan los capitales extranjeros, entonces con todo esto que se hace aquí, es imposible de verdad traerlas con en cantidades como se pretende. Y una cosa muy importante, primero, que nosotros los cubanos no podemos invertir, casi nadie tiene dinero, pero de todas maneras pudiera existir pequeños negocios, ¿no? En fin. Y de otra cosa, los países que han tenido las inversiones más importantes, ¿dónde empezaron? Chile empezó por los inversores de Taiwán. Claro. O sea, los taiwaneses suponían que fueran los chinos que se fueron, o sea, son, y además enemigos, ¿no? Los vietnamitas, traer los capitales vietnamitas, ¿por qué los cubanoamericanos no pueden invertir legalmente aquí en Cuba?
Bueno, básicamente, exacto, legalmente, porque incluso cuando el gobierno detecta que algún tipo de inversión se le está filtrando, por lo menos se está haciendo con capital, de una manera disimulada, con capital de cubanos fuera del país, trata de evitarlo. Un ejemplo clásico, la congelación de las licencias para nuevos restaurantes y para casas de alquiler, que muchas veces el dinero con que se hace el restaurante, el avituallamiento de ese restaurante, los manteles, los cubiertos, todo, muchas veces se hace con un dinero de un pariente que vive en Estados Unidos, y también las casas se arreglan, se les pone aire acondicionado, también con dinero de algún pariente que vive en Estados Unidos. Esas dos, qué casualidad que están congeladas esas dos licencias. Interesante el tema. Y Miriam Leiva, una última nota. La saga de los ataques, y cuando digo la saga es que esto todos los días tenemos un capítulo nuevo de los ataques sónicos que desafortunadamente sufrieron seres humanos, funcionarios de Estados Unidos en Cuba, que a muchos les quedó afectaciones de por vida. Bueno, pues ya el gobierno estadounidense ha elevado a 24 el número de estadounidenses afectados por los supuestos ataques sónicos en Cuba. Esto, pero también se subrayó que no significa que ahí sean nuevos incidentes, no. Lo que pasa es que en el estudio hay nuevas personas que se consideran que han sido afectados por estos ataques. Ya no son 22, son 24 los casos. Al mismo tiempo, el congresista republicano por Carolina del Sur, Joe Wilson, le ha pedido al Departamento de Estado investigar una extraña serie de ataques, o sea, todos estos ataques, y también exhortó a Rex Tillerson, al secretario de Estado, al canciller estadounidense, a llegar al fondo de los ataques inexplicables. Dijo textualmente, a la luz de estos graves ataques contra el personal de la Embajada de Estados Unidos, exhortamos al Departamento de Estado a que investigue inmediatamente los incidentes y determine qué fue lo que pasó en La Habana. Lo puso por escrito en una carta este congresista Joe Wilson, que es integrante del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. Así que la cuestión ya está a un nivel de un comité en el Congreso pidiéndoselo al Ejecutivo. Miriam Leiva.
Es importante que ellos acaben de definir la situación, ¿no? Porque empezando que hay que buscar qué fue lo que pasó y cómo se puede prevenir, pero además de eso, que quitar esa nebulosa de que sí, que fue, que no fue, que si es culpable, que si no es culpable, que puede suceder. En fin, creo que eso es una cuestión fundamental. Yo realmente lo que quisiera que eso no perjudicara las relaciones entre nuestros dos países, porque creo que lo que se está haciendo afectado es sobre todo los dos pueblos, para empezar, y también inclusive los intereses de Estados Unidos aquí en Cuba. Yo creo que hay intereses de las dos partes, no es solo del gobierno cubano, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí me preocupa, pero creo que sí que esto es una cuestión que en definitiva hay que acabar de atajar, resolver, y bueno, ojalá que no quede en ese limbo que al contrario, cada día es más perjudicial.
Seguro que sí, el limbo perjudica más que una determinación. Miriam Leiva, muchísimas gracias, un placer y muy buen fin de semana. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con mucho más.